análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una iniciativa bien concreta en Ecuador. Se llama Crédito de Turismo 5%. La idea es entender bien qué es, cómo funciona, para quién es. Nos basamos en información que salió en El Comercio.
Hola, sí, y es un tema importante, ¿no? Porque el turismo mueve mucho la economía, genera empleo, así que ver estos programas de financiamiento, pues nos dice qué estrategias se usan para impulsar el sector.
Exacto. Entonces, a ver, ¿qué es este crédito del 5%? Pues es una línea de financiamiento especial para negocios de turismo en Ecuador, claro. El gobierno lo impulsa con una meta clara: que el turismo sea motor de desarrollo y sobre todo de empleo.
Y aquí viene lo interesante, ¿cómo lo hacen? No es un préstamo común y corriente, es una colaboración entre Banecuador, que es el banco público, y el Viceministerio de Turismo.
Ajá.
Y la clave, lo que le da el nombre, es que el viceministerio paga una parte de la tasa, pone 4 puntos porcentuales.
Ah, mira.
Entonces, al final, para quien recibe el crédito, la tasa queda en solo 5% anual.
Un 5% anual. Y fijo, además. Suena muy bien, la verdad. Pero, a ver, ¿qué más? ¿Los montos, los plazos?
Los montos, según la fuente, van desde $500 hasta 20.000. O sea que cubre desde algo muy chiquito hasta una inversión ya más, más seria.
Claro, eso es interesante. $500 pueden ser para empezar algo muy básico, ¿no? Artesanías, quizá. Y 20.000 ya te permiten comprar equipo, remodelar un poco, ampliar servicios. Cubre bastante.
Sí, como para distintas necesidades. Y luego, los plazos, que aquí hay diferencias. Si es para activo fijo, cosas que duran, como un vehículo o equipo, hasta 10 años.
10 años es bastante tiempo, sí. Pero si es para capital de trabajo, o sea, gastos del día a día, sueldos, insumos, ahí es más corto, hasta 3 años.
Tiene lógica, ¿no? Lo de activo fijo tarda más en dar frutos, necesitas más plazo. Y el capital de trabajo, bueno, se mueve más rápido en el negocio. Parece bien pensado para el sector.
Y también hay periodos de gracia.
Que siempre ayudan al principio.
Hasta un año para activo fijo y 3 meses para capital de trabajo, para que el negocio empiece a generar algo antes de pagar fuerte.
Fundamental. Ese respiro inicial es clave, sobre todo en turismo, que tiene sus temporadas altas y bajas, ¿verdad? Te da chance de acomodar los pagos con tus ingresos reales.
Y no solo eso, las formas de pago también son flexibles. Puedes elegir pagar cada mes, cada 2 meses, 3, 6 o hasta anual o al final. Imagino que para adaptarse a cada tipo de negocio y a esa estacionalidad que decías.
Sin duda. Si tus ingresos fuertes son en verano, pues quizá pagas cada 6 meses o al año. Esa flexibilidad, sumada a la tasa del 5% fijo y los plazos, pues configura un paquete que en papel se ve muy bueno, muy adaptado.
Ok, las condiciones suenan bien, pero ¿cómo se accede? ¿Qué tiene que hacer alguien interesado? La fuente dice 2 pasos clave. Primero, sí o sí, el negocio tiene que estar registrado formalmente, en el sistema del Ministerio de Turismo. Mencionan el SITURIN, Sistema de Turismo Inteligente de Ecuador.
Ajá, ese primer paso es fundamental. Por un lado, te aseguras que la plata llegue a quien debe llegar, ¿no? Al sector turístico. Y por otro, como que empuja a la formalización. Para tener este crédito bueno, tienes que estar en regla. Ayuda a ordenar el sector.
Bien, una vez registrado, ¿qué sigue? El segundo paso es ir a una agencia de Banecuador, ya con los papeles.
¿Y qué papeles piden?
Lo básico, cédula o pasaporte, una planilla de servicio básico, luz, agua, algo así. Y el documento del negocio. Mencionan el RUC o el RIMPE.
Que son los registros fiscales, ¿cierto?
Exacto. El RUC es el general y el RIMPE es uno simplificado para emprendedores y negocios populares. Y ojo, este documento tiene que tener al menos 1 año de vigencia.
Ah, eso es importante. 1 año de vigencia. O sea que no es solo para ideas nuevas, nuevas. Apunta más a negocios que ya están andando, que ya tienen al menos 1 añito, formales, para fortalecerlos, digamos.
Y el último documento que piden, y que suena clave, es un análisis financiero.
Efectivamente. Y este puede ser el punto, digamos, más exigente para algunos. Tienes que presentar un plan, Demostrar que tu idea o tu negocio es viable. ¿Cómo vas a usar la plata? ¿Qué ingresos esperas? ¿Y cómo vas a devolver el préstamo?
Claro, necesitas mostrar los números.
Sí, exige planificación. Que es bueno para el negocio, claro, pero puede ser un reto si no tienes experiencia en eso. Imagino que Banecuador dará alguna guía, pero el requisito está ahí.
Es un buen punto. Requiere preparación. Bueno, cambiemos un poco la perspectiva. ¿Cuál es la visión económica detrás de esto? La fuente cita a Luis Jaramillo, que era ministro de producción. Él habla del efecto multiplicador.
Ajá, el famoso efecto multiplicador.
Dice que invertir en turismo es eficiente, porque cada dólar que entra se mueve mucho, integra cadenas productivas, crea oportunidades indirectas.
Sí, vale la pena explicar eso un poquito. A ver, un turista gasta en un hotel, ¿no? Pero el hotel compra comida local, paga lavandería, paga sueldos, y esa gente gasta en la comunidad.
Claro.
Y el turista también come afuera, compra artesanías, usa transporte. Cada gasto inicial genera más gastos. Es una cadena.
Entiendo.
Pero, ojo, para que funcione bien, depende de qué tan conectados estén los negocios locales. Si el hotel importa todo, pues la plata se va. El impacto es mayor cuando el gasto se queda en la comunidad. Agricultores, artesanos locales, servicios de ahí mismo. Este crédito ayudaría más si fomenta esas conexiones.
Entendido. No es automático. Y parece que ya está funcionando. Eduardo Peña, de Banecuador, dijo que ya habían colocado 19.3 millones de dólares con este crédito.
19.3 millones. Es una cifra importante.
Sí, para distintos negocios turísticos en todo el país. Y que la meta era llegar a 20 millones antes de fin de año.
Eso muestra que hay demanda, que el programa está andando. Casi 20 millones en crédito blando es una buena inyección de liquidez, sobre todo para los pequeños y medianos. Ahora, la pregunta interesante es, ¿cómo se distribuye esa plata? ¿Llegó más a unas zonas que a otras? ¿A hoteles grandes o a pequeños emprendedores?
Buena pregunta.
La cifra total es buena, pero el impacto real depende mucho de esa distribución, ¿no? Que la fuente no detalla.
Muy cierto. Y para terminar, la nota incluye un dato de contexto económico más general. Menciona que el gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel el 13 de septiembre de 2025. Lo ponemos como lo dice la fuente, que la justificación del gobierno fue administrar mejor las finanzas públicas y evitar desvíos a actividades ilegales.
Correcto. Es solo contexto, pero relevante, porque los precios del combustible afectan todo, incluido el transporte turístico. Entonces, mientras este crédito ayuda por un lado, otras políticas pueden afectar los costos por otro. Es bueno tener el panorama completo.
De acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto lo principal. Resumiendo rápido, el crédito de turismo 5% en Ecuador ofrece condiciones muy buenas. Montos de 500 a 20 mil dólares, plazos largos, gracia, pagos flexibles y esa tasa del 5% anual fijo por el subsidio del viceministerio. Para acceder, hay que estar registrado formalmente en turismo y presentar un análisis financiero, además de los papeles básicos.
Y se justifica por el efecto multiplicador del turismo en la economía.
Y ya se han entregado casi 20 millones de dólares.
Exacto. Una herramienta financiera específica para el sector. Y eso nos lleva a una pregunta final, quizás para reflexionar. Las cifras de cuánto dinero se dio son importantes, claro. Muestran que se hizo algo. Pero si pensamos a largo plazo, ¿cómo medimos el éxito real, el éxito sostenible de algo así?
Buena pregunta.
Más allá de cuántos millones se prestaron o cuántos empleos directos se crearon, ¿qué nos dirías si esto de verdad fortaleció a las comunidades que viven del turismo? ¿Cómo sabríamos si ayudó a un turismo más justo, más verde o si diversificó la oferta de formas nuevas? ¿Qué mide el cambio cualitativo, no solo el cuantitativo?
Una pregunta clave, sin duda, para pensar en el impacto real. Ahí queda. Y con eso cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si esta conversación les pareció útil o interesante, pues los invitamos a suscribirse y a compartirla. Agradecemos mucho su apoyo para seguir haciendo estos análisis. ¡Hasta la próxima!
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.